Sube, 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 aprende la tarde. La manera más divertida de oír la vida. Sube, aprende la tarde.
La mente de quien le gustaría leer.
Hombre, qué buena
pregunta. Usted se comunica con nosotros. Muchas gracias, joven. Se comunica con nosotros a través del WhatsApp en el 313-422-3933. La mente de quién le gustaría leer.
Buenas tardes, tren de la tarde. Me gustaría saber lo que piensan los políticos para saber así cómo nos maltratan.
Muy difícil. El
pueblo.
Buenas tardes, mi nombre es Otto Ortiz. Me gustaría saber leer la mente de Roy Barreras.
Uy.
Es que me gustaría saber qué piensa el lagarto más lagarto de Colombia.
No, hombre.
Gracias.
Señores, tren de la tarde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Wilches. Me gustaría leerle la mente, tuviera el poder, al próximo alcalde que nos va a tocar. A ver qué torcido tiene en esa tusta. Gracias.
Uy.
Buenas tardes, amigos del tren de la tarde. Les habla Germán Eduardo Zúñiga Pavián desde Bogotá. Quisiera leer la mente del Chapo Guzmán para poder ver la luz al final del túnel. Muchas gracias.
Buenas tardes, señores. Me gustaría leerle la mente al alemán para que me dijera, para saber cómo lo hizo para, después de cometer tantas atrocidades, tantos hechos, tantas barbaries que hicieron, y pagar tan solo 8 añitos. Qué justicia tan mala la de este país.
Ahí están pues las opiniones de nuestros oyentes. La mente de quien le gustaría leer. Comuníquese al WhatsApp del 313-422-3933. Vamos a Cartagena. Ya está con nosotros don Juan Gosaín. Don Juan, tenga usted muy buenas tardes en este comienzo de semana.
Óigame, J. Mario, vine en franela.
¡Ah, qué dicha!
En franela y pareo.
¡Ah, queda muy
bien! Exactamente.
Sí, buenísimo.
¿Sabe una cosa?
Señor.
Yamit Junior dejó un pareo aquí en el apartamento el otro día.
No me diga.
Y me puse el pareo.
Sí, un pareo.
Exactamente.
Me gusta eso de los pareos, sí.
Como dicen los muchachos en su dialéctica de hoy.
¿Qué cosa?
Entonces fui y me miré en el espejo y dije, caramba, cómo me veo de chimba.
Esa no me
es
diga.
Una palabra que utilizan
sí,
los
muchachos.
Sí,
sí, los muchachos la usan con frecuencia.
Exacto.
Sí, señor.
Voy a formular unas preguntas, J. Mario. Por ejemplo, esta para Andreita Gómez en a la ver. Ciudad de Medellín.
Sí, señor.
Andreita, Juan Manuel Santos va a cumplir 1 año de su segundo mandato esta semana. Y salieron 2 encuestas simultáneas que difieren mucho en la favorabilidad del mandatario. ¿Qué ha hecho bien Santos y qué no tan bien?
Así es, don Juan. Mire, primero déjeme decirle que mientras la encuesta del Centro de Consultoría da una imagen positiva del presidente del 41%, la encuesta de Ipsos, que es la que hemos comentado, el resultado es del 29%. Y pese a esa diferencia, lo cierto es que en ninguna de las dos pues sale bien librado el presidente. Entre lo que no ha hecho bien el presidente Juan Manuel Santos, según la percepción de la gente, está el proceso de paz. La gente no ha aceptado las concesiones como las anunciadas recientemente, pese a las razones pues que ha dado el gobierno. Y otro punto muy negativo que destaca pues en estos resultados es la situación económica del país. Entre lo que ha hecho bien el presidente, pero que por lo visto poca repercusión ha tenido, está el manejo del desempleo, de hecho sigue bajando, pero justo frente a eso hay una percepción contraria. Lo que piensa la gente pues no está acorde con las estadísticas. Si bien entre los ministros algunos están en deuda en cuanto a resultados, que eso también pues tiene que ver mucho con la gestión del presidente, se podría destacar la gestión de carteras como la de vivienda y la de relaciones exteriores, y en este sentido pues también lo que ha hecho el presidente en cuanto a las relaciones internacionales, pero se raja definitivamente en el manejo del proceso de paz.
Óigame, J. Mario, antes de que se me olvide.
Sí, señor.
Esta noche, después del partido de fútbol entre Bucaramanga contra el Unión Magdalena, irá la repetición del tren RCN por Antena 2.
Muy bien, o sea, después juegan, del partido.
Exactamente, juegan Unión Magdalena con el Bucaramanga.
Contra el líder.
Sí, señor.
Exactamente, y vendrá después el tren en Antena 2.
Muy fácil.
O sea, usted puede oír el partido de fútbol y luego vuelve y escucha el programa para que quede absolutamente empapado como estoy yo en este momento.
Totalmente. Y para los que nos están oyendo, nos están escuchando en este momento, ya en la noche, aquí en Antena 2 va ese abrazo cariñoso de todo el elenco del Tren de la Tarde.
Exactamente, entre otras cosas, grandes amigos periodistas que escuchan en la noche de Antena 2.
Sí,
por ejemplo, don Antonio Pardo García. Por ejemplo, don Yamid Amat.
Grandes señores, ambos los que usted ha mencionado, fantástico.
Exactamente, por ejemplo, don Carlos Muñoz, gran actor, por ejemplo.
Un abrazo para él.
Esta pregunta es para Norbey. A propósito, Norbey Quevedo, usted pronto estará de esas edades para oír radio.
Ya está.
Óigame, Norbey.
Sí, don Juan.
¿Para qué quieren reunirse las FARC de La Habana con el Papa Francisco?
Es que el Papa estará en Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre. Va a visitar, como usted lo dice, La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Y desde allí irá a Estados Unidos. Es un momento y una visita coyuntural en vista del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por eso están tratando de aprovechar la oportunidad para lograr un respaldo dentro del proceso de paz y aparentemente para mostrar que está muy cerca la reconciliación dentro de este proceso. Eso sí, la guerrilla no ha aclarado si ha iniciado ya estos contactos y si solo se trata de una aspiración, pero por ahora pues suena bien desde que sea sincero y no hagan un indebido aprovechamiento político en el proceso de paz.
Sí, don Manuelito Salazar.
Señor.
Ojalá no le hagan nada al Papa, por supuesto, don Manuelito. El Espectador del fin de semana documenta un artículo sobre la línea 1-2-3. ¿De qué trata?
Pues hay que decir que el diario El Espectador ha hecho una investigación desde la semana pasada muy buena sobre lo que está pasando con el 123.
Toca preguntarle a usted, Manuelito, porque Norbey no cuenta nada.
No, yo me imagino que no.
Es un muro, es una tapia.
Sí, es una tapia. Pero de lo que hablaba ayer el diario El Espectador y que hoy fue corroborado en el famoso debate que se estaba haciendo en el Consejo de Bogotá, habla sobre, por ejemplo, que el alcalde siempre daba la orden, el que no le gusta que renuncie, para que se firmara ese contrato.
Política del amor.
Él dijo además, el alcalde, pues eso le causó una muy dura columna de Daniel Coronel sobre el alcalde Gustavo Petro, donde le dice déspota. En el caso de acá también revelan el informe de la Contraloría de Bogotá, donde habla de un posible detrimento de 81 mil millones de pesos. Y hoy una frase que llamó mucho la atención dentro del Consejo de Bogotá, la dijo el subgerente, el señor Osorio, dijo: en aquí hay una podredumbre grandísima.
En Osorio, el técnico que fue de Nacional.
No. En aquí. Héctor Osorio.
Ah, perdón.
Aquí, en el fondo de vigilancia, hay una podredumbre.
Podredumbre.
Mejor dicho, hay un...
La podredumbre.
Una podredumbre.
La verdad. Podredumbre.
No, una, es que... La pudredumbre es cuando es oficial.
Mejor dicho,
un hambre es cuando es.
Bien, Manuel, bien.
Cuando es civil.
Es un hambre.
Pudredumbre. Sí,
sí. Y dijo que cada contrato tenía su lío.
Las cosas
y además, el gerente Fernando Álvarez dijo: a mí me dijeron que hiciera. Fernando Arbeláez. A mí me dijeron que hiciera una investigación y que no, que fuéramos a negociar entonces a un yate en Cartagena.
Y o a la pizzería de Miami.
Exactamente. Y en minutos, don Juan, por primera vez se va a referir el presidente de la ETV a este tema.
Que vayan a la pizzería de Miami. Allá se suelen sentar a hablar en la pizzería de Miami después de ver el fútbol de la Copa América, invitados por una cadena radial. Es una maravilla. Esta pregunta es para don Nicolás.
Don Juan, muy buenas tardes.
Eso sí es.
Óigame,
putrefacto.
Nicolás, ¿Qué saben los alemanes sobre dopaje de atletas en Rusia y Kenia?
Tuvieron acceso a 12.000 análisis de sangre de 5.000 atletas. La televisión alemana ADR y el periódico británico The Sunday Times. Es una bomba que puede estallar hasta convertirse en el mayor escándalo de dopaje a tan solo 2 semanas del comienzo de los mundiales de atletismo en Pekín. Hay una frase que preocupa mucho, la dijo un científico, Michael Ashden, un experto en el tema. Dice que el atletismo está en la misma posición diabólica que el ciclismo durante la época de Armstrong. Los datos revelan que un tercio de las medallas de los Juegos y Mundiales disputados entre 2001 y 2012 fueron conseguidas por atletas cuyo análisis hemáticos muestran valores sospechosos. Y otro dato muy importante, esta información divulgada apunta que 10 medallas de los Juegos de Londres 2012 fueron logradas por atletas dopados. La la punta de lanza, mejor, de esta investigación son las imágenes de Anastasia Vazdireva, atleta rusa de 800 metros. El documental alemán muestra imágenes donde esta atleta desarrolla y hace parte de un proceso de dopaje, y dejó claro también esta investigación: Usain Bolt no está metido en el tema. Rusos y keniatas.
Óigame, y todos esos keniatas que han venido a ganar maratones aquí en Colombia,
muchos han estado dopados. Exacto, que han ganado maratones.
Yo pensé que era por lo que estudiaban de pequeñitos a 15, 20 kilómetros de la escuela y tenían que salir corriendo porque la mamá les decía, bueno, les cuento tres y suelto al león.
La historia romántica.
Y esos niños, corra, y el león atrás. Entonces, para que el león no se los comiera, porque el león era dañado, se los quería comer.
Sí,
Corrían por mi chica.
J. Mario, ahora que habla usted de podredumbre y de pudredumbre, recordé al periodista, comentarista deportivo Jorge Luis Cano Cardona,
hombre,
que solía decir: estoy putrefacto, por decir quedé estupefacto, decía quedé putrefacto.
Sí.
Y esta pregunta es para don Javier Estamato.
Don Juan, buenas tardes.
¿A partir de qué día toca ir a pagar la renta a la DIAN?
Ay,
don Juan.
Cambiamos de pregunta. Pasemos a la música. A ver, de Jorge Luis Balaguer.
Don Juan, a partir del 11 de agosto y hasta finales de octubre, las personas que tengan patrimonios superiores a los 123 millones de pesos, o los que obtuvieron ingresos superiores a 38,4 millones, es decir, 3,2 millones de pesos mensuales,
el que ganó el
deben declarar renta. Pero ojo, no pueden ir cualquier día entre agosto y octubre. El 11 de agosto se presentarán las personas cuyas cédulas terminen en 01 y 02, y así sucesivamente hasta octubre.
Y finalmente, don Jorge Luis Balaguer.
Don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué lugar de Italia bautizaron una plaza con el nombre del Nobel de Aracataca en homenaje a él?
En Perdas de Fogu. Esto queda en la provincia de Ogliastra, en la región de Cerdeña, en Italia.
Cerdeña.
Una población que tiene, se calcula, unos 2.500 habitantes. Y el alcalde de esta población ha decidido bautizar una de las plazas de este pueblo con el nombre de 100 años de soledad.
Se llama maravilla, qué nombre.
Mariano Carta
escogieron.
Y explica que es un gesto de reconocimiento a un gran escritor. Se calcula que hacia las 7 de la noche, hora local, iba a ser develada una placa en una de las plazas del pueblo con el nombre de 100 años de soledad, y las fechas de nacimiento de nuestro Nobel, 1927, y la fecha de muerte, 2014. Además, se conoce que se van a leer las primeras páginas de la obra que narra la historia de la familia Buendía en el pueblo de Macondo.
Qué maravilla, qué cosa tan romántica y tan bonita. Un saludo cordial a toda la gente de Italia que nos escucha, que creo que allá sí nos oyen.
Sí, no, también por allá no sé. Lo que pasa es que por allá no encuestan.
Ah, con razón, hay más sintonía por allá que aquí.
No, allá y aquí, pero bueno, muy bien. Muchas gracias, don Juan.
Ni más faltaba, J. Mario. Le enviaré selfies del pareo.
Muy bien, buen viento y buena mar. ¡Súbete al tren de la tarde! Las oficinas de Máximo Kirchner, familiares de la presidenta de Argentina, fueron allanadas. Y, bueno, mejor hablemos con ella. Presidenta Cristina, muy buenas tardes. ¿Por qué sacaron todo antes de que llegara la policía?
Periodista, buenas tardes. No me gusta el tono acusatorio de su pregunta. Viste, mamá me pregunta este tipo de que ¿por qué sacaron todo antes de que llegara la policía? Como si mi familia y yo fuéramos criminales. Solo porque nos dedicamos a la política y tenemos la Argentina al borde del colapso.
A ver, presidenta, pero la orden de allanamiento que debía emitir la jueza de Río Gallegos se demoró 3 horas en llegar, y justo en esas horas sacaron bolsas, maletines. ¿Estaban de trasteo? ¿Qué pasó?
¿Pero qué se ha creído? Para nada, traíamos mucha pena, todos estábamos apenadísimos con la policía que llegara y viera las oficinas desordenadas y cochinas. Entonces me tocó mandar 2 carros de mi socio Carlos Sancho y Pablo Gripo. Después andan diciendo por ahí en el país, la familia de la presidenta cochina, desordenada. Viste que no mantienen la casa limpia, mira cómo gobiernan la casa, si
pero,
gobiernan el
pero,
país.
Pero, ¿se encontraron maletines con 600.000 pesos argentinos?
Bueno, en Argentina los bancos están peor que en Grecia. La moda ahora es guardar la plata en la casa, debajo del colchón. No es una prueba de nada. Cualquiera tiene una caja menor en su casa. Además, no entiendo el escándalo con lo devaluado que está el peso argentino. No vienen siendo ni 60 mil dólares, periodista.
Dicen que usted llamó a los jueces horas antes del allanamiento. ¿Es verdad?
¡Aló!
¡Aló!
¡Aló, periodista!
¿Sí?
Periodista, no le oigo nada.
Que dicen que usted llamó a los jueces horas antes del allanamiento.
¡Qué interferencia, periodista! Se le entiende más a Jamel. ¡Aló, aló!
Pero, ¡aló! Bueno, definitivamente la perdimos.
Pero sigamos con los argentinos. Cada vez se habla más de que el técnico José Pekerman no valora a los jugadores de la Liga Águila para tenerlos en cuenta en la Selección Colombia. Y para hablar del tema, como siempre, muy amablemente nos atiende el seleccionador nacional, profesor Pekerman, buenas tardes. ¿Por qué usted no convoca jugadores de la Liga Águila para la selección?
Primero, un saludo a todos.
Sí.
Querido periodista, para el país no es positivo volver a los tiempos de la rosca paisa, la rosca vallecaucana, la rosca costeña. Así que para evitarme esos problemas geográficos, yo prefiero jugar con la rosca de Pascual Lezcano.
Precisamente ese tema le quería preguntar, profesor, ¿por qué ese señor Lezcano aparece en todos los eventos oficiales de la selección, en todas las convocatorias, en los camerinos el día de los partidos, en el sorteo en Rusia? ¿No cree que eso es dañino para la imagen de la selección?
Lo que pasa es que yo me la paso muy ocupado analizando mi renovación de contrato.
Entiendo.
Así que Pascual es el que arma las convocatorias y analiza qué jugadores tienen posibilidad de cambiar de equipo para mejorar su rendimiento.
Ajá.
Todo esto con el aval de Luis Corleone. De Luis Bedoya.
Bedoya.
Exacto, el jefe de la familia.
El otro tema ya para terminar, profesor, es el nivel de los amistosos de Colombia que... Bueno, para nadie es un secreto que da vergüenza los rivales que hemos enfrentado en el último tiempo. ¿Cuándo jugaremos con equipos de élite, con Inglaterra en Wembley, con Alemania en Múnich, con Italia en Roma? ¿No cree que ya es hora de tener esos partidos y no jugar con equipos de pensionados y de presos?
Ese es el problema, que todos los amigos de Pascual que nos organizaban los partidos están presos. Y como plan B teníamos al empresario Ricardo Leiva.
Ah, Ricardo Leiva.
Pero él llena estadio con Ricardo Arjona y Ricardo Arjona no tiene equipo. De resto le aplazan todos los eventos, así que estamos pensando en Jorge Barón, el cual es muy exitoso haciendo convocatorias y eventos con atletas.
Profesor, ya para terminar una corta, ¿el partido contra Perú en Barranquilla será el 8 o el 9 de noviembre? ¿Y nos puede confirmar el horario del partido?
Sé que este tema les interesa mucho a ustedes. Sí, les interesa también. Le adelanto que estamos trabajando para que el partido sea el viernes a las 3 de la tarde, sí, para que así no tengan programa y se puedan tomar el puente desde el jueves.
Gracias, profesor.
Buenas tardes, señor periodista. Me iré a armar la convocatoria del amistoso de septiembre con Pascual Guerrero. Saludos.
Abrazo, mister. Muy bien.
RCN La Radio, nuestra radio.
La pregunta que le hacemos hoy a los oyentes del Tren de la Tarde es: ¿la mente de quién le gustaría leer?
Azúcar.
Por ejemplo.
Por favor, no. No es el
la del que se fuga. ¿Sí? La mente de quién le gustaría leer. 313-422-3933.
Buenas tardes, Tren de la Tarde. Cordial saludo a los de la mesa de trabajo. Yo quisiera adentrar en la mente de los jueces que dejan esos criminales sueltos después de que cometen esos crímenes tan atroces.
Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Toro Jiménez. Me gustaría estar en la mente de Guillermo Díaz Salamanca.
Oiga,
para ver de dónde saca tantas ocurrencias. Gracias.
¿De dónde se salen tantas cosas?
Hola, Dios les bendiga. Habla David Castro, de acá de Valledupar. Primero que todo, y es importante, quiero decirles que Cristo les ama y que Él está esperando que ustedes decidan caminar con Él. Eso es importante. Y si se puede, acuérdense de José Ordóñez. Y en cuanto a la pregunta, me gustaría leerle la mente a mi hijo Jorman Yesid Castro, que tiene 11 años, para saber educarlo con precisión y seguridad. Gracias.
Señores del Tren RCN, habla Ricardo Castillo de la ciudad de Bogotá.
A mí me gustaría poder leer la mente, y bueno, no solo leerla, sino entenderla en las mujeres. A ver si de pronto uno comparte ese secreto y salimos de esta escasez tan tremenda. Gracias, muy buen programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tren de la Tarde. Me gustaría leerle la mente a una vecina que está, pero bien buena, Humberto.
Bueno, cada ocurrencia de nuestros oyentes. Se llegó la hora de hablar con ellos. Vamos a ver quién nos llama. ¿Aló?
Sí, buenas tardes, J. Mario. Gusto escucharlo. Mi nombre es Gregorio Santa María Urrutia, Samudio Sanín.
¿Cómo le va, don Gregorio?
Pues, hombre, primero que todo, muy feliz con el alza del dólar.
¿La qué? ¿Eh? Pero, ¿cómo así que feliz, don Gregorio?
Dichoso.
Si es que ya está muy caro, casi llegando a los 3.000.
Y ojalá llegue a los 4.000 o 5.000 pesos, y permítame le explico el motivo de mi euforia con el precio de la divisa norteamericana. Usted sabe que yo soy un amante de los carros de alta gama, los más lujosos del mercado, y cuando el dólar estaba por allá en 1.700 pesos, ¿se acuerda? Mis vecinos se podían dar el lujo de comprar los mismos autos que yo tengo. Por Dios, nada más aburrido que sus vecinos tengan el mismo Aston Martin o el mismo Maserati que usted tiene en el garaje. Y en este caso me refiero a los Pastrana Pombo Londoño Claus del 602. ¡Qué jartera, querido J. Mario!
Ve, pues don Gregorio, eso, no sé, debe ser una situación muy compleja.
Sin duda, mi estimadísimo amigo, pero no lo llamaba para eso, ¿no? Para levantar una voz de protesta en nombre de las personas que pertenecemos a los estratos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, si usted me lo permite.
Pues claro que sí, don Gregorio, adelante.
Gracias, J. Mario. Mire, estamos absolutamente desconcertados con el tema de la Vuelta a Colombia. ¿Cómo es posible que ese certamen tenga que comenzar por allá en la Boyacá con 170? Yo no conozco esas fronteras de la ciudad y ni las pienso conocer. ¿Por qué no nos tienen en cuenta? Una linda línea de partido hubiera sido el parqueadero del Club El Nogal o la zona G, ¿me entiende? O al frente de mi apartamento en la primera con novena. Hubiéramos contratado a Harry Sazón para que les proporcionara un buen desayuno a esos aguerridos ciclistas, pero bueno, falta de imaginación. Y J. Mario, me despido porque acaba de llegar el paseador de perros con mis 5 labradores dorados. Adiós, feliz tarde.
Ese es el comercial de la...
Menealo, papito.
De la Filarmónica, que quiere ser director de la Filarmónica.
¿Cómo le parece? Pero es que esto está muy grave ya. Bueno, hay gente que... se pospone la imputación de cargos a 2 uribistas. Don Norbey Quevedo.
Es que esta mañana, hacia las 9... estaba lista la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento que había pedido la Fiscalía en contra de César Mauricio Velázquez, quien usted recordará, J. Mario, fue el exsecretario de prensa del gobierno del expresidente Uribe.
Y embajador de Colombia ante el Quirinal, es decir,
supuesto,
ante la Santa Sede.
Sí, y también de Edmundo del Castillo, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República. En el primer caso, la audiencia, hay que plantear que quedó aplazada para el próximo 9 de septiembre porque el abogado del señor Velázquez pidió que la Fiscalía realice el trámite con el consulado italiano para que su cliente se pueda presentar vía Skype, donde ha ratificado que sí desea asistir a la audiencia, pero está viviendo en Roma. Ya ha sucedido con otros funcionarios o particulares, como el caso del señor David Zuluaga, quien rindió esta declaración a través de medios tecnológicos. Y en el caso de Edmundo del Castillo, efectivamente, el exsecretario jurídico sí se presentó, dijo que definitivamente pues sí está respondiendo ante la justicia. Recuerde usted que el caso es el de las interceptaciones presuntas en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. De tal manera que con estas dos actuaciones, el próximo 9 de septiembre será la audiencia que queda aplazada.
¡Ay, Dios mío!
No.
En la intención de voto de la Alcaldía de Medellín, el resultado de la encuesta de la Gran Alianza de Medios RCN Radio, la FM y la revista Semana, hay un triple empate técnico. Le preguntamos al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, su reacción ante este resultado, donde su aliado, Alonso Salazar, es segundo en la encuesta.
Sí, señor.
Buenas tardes, J. Mario.
Buenas tardes.
Gracias para usted.
Cosa tan larga.
Le recuerdo que le habla Sergio Fajardo.
Sí, señor.
El gobernador machurro de todas las versiones de la Feria de las Flores. El único en gestión y curvas perfectas. J, debo aclarar primero que soy amigo de Alonso, segundo en la encuesta, pero también de Federico, primero en la encuesta. Es decir, que yo podría decirle a estos dos candidatos que gracias a la amistad conmigo pueden ganar por mi cara o por mi sello. J. Mario, Federico habla maravillas de mí. Alonso habla bellezas mías. Yo de los dos puedo decir que son unas muy buenas extensiones de mi cabello ondulado. J. Mario, si gana Alonso, me doy por bien servido. Y si gana Federico, me doy por bien querido. J. Mario, pero ¿sabe? Yo estoy dedicado a publicar problemas matemáticos en mis redes sociales para que los antioqueños lo resuelvan. Y así hagamos de Antioquia la más fajardizada, digo, la más educada. Por ejemplo, J. Mario, le tengo este problema de matemática para iniciar el lunes. ¿Le gustan los problemas matemáticos?
Un poquito.
Mire este, vea. Un carro viaja 50 kilómetros por hora.
Sí.
Dobla una esquina a la derecha. ¿Cuál rueda da menos vueltas, J. Mario?
Por 100 pesos. La de la izquierda.
La de repuesto, J. Mario. Póngale un hito. Y mire esta otra, J. Mario. Un sombrero está en la mitad de la piscina. ¿Cómo lo sacas?
¿Una qué?
Un sombrero está en la mitad de la piscina.
De la piscina, ¿cómo lo sacas?
¿Cómo? Lo saca con una varita.
Hombre, J. Mario, póngale uno, lo saca mojado.
¡Ay!
Es para hoy lunes, para hoy lunes.
Coño, pues con un palo.
Un saludo para todos, hombre, ya en la
calle. Vida.
¡Qué humor!
Senador Robledo, a esta hora lo saludamos al senador Jorge Robledo.
Aquí está.
¿Cómo así que usted está en su propia Vuelta a Colombia?
Un saludo para los oyentes. Mira, he iniciado mi propia Vuelta a Colombia para apoyar a los candidatos y candidatas del Polo. Qué pena que habla así, pero el lenguaje incluyente es como el jean con zapatos de material café si uno es de izquierda. O sea, toca usarlo. Voy a ir por todas las ciudades de Colombia tomando fotos, con lo cual no solo apoyaré a mis candidatos, sino que batiré el récord del político que más fotos se ha tomado sin sonreír. Por lo menos sin sonreír hipócritamente, porque yo no me río, sino que es de forma sincera cada vez que me río. La última vez que me reí de forma sincera fue frente al espejo luego de comerme una ensalada para ver si me habían quedado pedacitos verdes en los dientes. Eso sí, vean lo curioso del asunto. Puede que, como en las ediciones anteriores de la Vuelta a Colombia en bicicleta, mi Vuelta a Colombia no pase por Bogotá. Ay, Clarita, ¿qué sería? Sería una lástima que no nos tomáramos la foto juntos, Clarita y yo. Y de una vez les anuncio que mis próximos debates en el Congreso, ¿no? Los temas de mis próximos debates a los que va a citar al gobierno. Este es el primer tema. ¿Cómo afecta el PIB el hecho de que en el evento de la Vuelta en el que el doctor Juan Adolfo Santos montó en bicicleta haya tomado jugo de naranja de caja y no natural? También investigaré cuántos empleos formales se ven en riesgo cada vez que el ministro de Defensa Villegas se sube en un ascensor y el pito de sobrecarga empieza a sonar. Vamos a ver cuántas me van a responder de esto. Un saludo para sus oyentes.
Un saludo para usted.
¡Súbete al tren de la tarde!
Manuelito, hay líos en las losas de la autopista norte. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
El lío es que terminó en impunidad el proceso contra Cemex, la empresa que vendió el relleno fluido a Bogotá.
El famoso
relleno fluido.
O sea, no pasó nada.
No pasó nada, simplemente está un hombre que fue el director del IDU en la cárcel 5 años, pero lo cierto es que los señores de Cemex, que fueron los que engañaron a la ciudad, quedan libres porque el Tribunal Superior de Bogotá dijo que prescribió el proceso después de 14 años y que, a pesar de que hubo advertencias de magistradas en el sentido de que eso estaba pasando porque hubo abogados que estaban dilatando, no se hizo nada por parte de la fiscalía y de los jueces. Y en eso sí estaban dilatando el proceso. Y lastimosamente Bogotá tendrá que pagar más de $1 billón. $1 billón por la negligencia y la tumbada que nos pegó Cemex.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
El ministro de Vivienda va a demandar a Petro. Doctora Clara López, muy buenas tardes. ¿Cómo va a manejar estas crisis si llega a la alcaldía?
Jota Mario, con las buenas tardes. De antemano le pido disculpas por mi elevadísimo tono de voz.
Que estaba pensando que estaban juntas para planear lo de la campaña.
No, para nada. Quiero destacar que sigo liderando las encuestas a pesar de que algunos digan lo contrario, o algunas encuestas, porque no las hicieron en las zonas menos favorecidas, que es el territorio del Polo. Imagínese usted el descalabro, es que Peñalosa liderando. Claro, es que las encuestas las hicieron en el Country Club, la Zona G y el Nogal, así cualquiera. Yo sí soy clara con los votantes, esos son puros cuentos de la derecha hegemónica de este país. Y este señor Pacho Santos, de pegado ahí, con Cambio Radical, él es como las tragamonedas, no es sino moverle la palanca para que cambie. qué belleza, ¿no? Y respecto a lo de Petro, pues bien hecho que Luis Felipe Henao le meta su demanda, porque desde que él está tiene un poquito fregados a los arquitectos. Que no nos digamos mentiras, a veces abusan, sí, pero los chinos tienen que hacer sus obras, y en este caso de los cerros orientales, es para hacer vivienda de interés social, hola. Y a los señores que me quieren diezmar los votos con triquiñuelas, de una vez manden imprimir su publicidad en hojas de tamal. Qué tipos tan mañosos, hola. Igual voy a ganar. Hasta luego, Jota Mario.
Bueno, hasta luego, que le vaya muy bien. Don Javier Estamato.
Jota.
¿Qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo en Paraguay para promover y recomendar la lactancia materna?
Pues Jota, hoy tuvo lugar una jornada en Asunción, la capital paraguaya, donde 60 mujeres fueron convocadas en un hospital público para amamantar a sus bebés. Fue una jornada de amamantamiento colectivo.
¿A dónde?
Porque resulta que en Paraguay solamente uno de cada cuatro niños es alimentado de esta manera. El resto se le proporciona leche fabricada artificialmente. Los nutrientes de la leche materna son difícilmente reemplazados en los laboratorios. Y si se tiene en cuenta que en Paraguay cada año nacen 110.000 nuevos bebés, pues la situación es muy preocupante.
Y acaba de llegar don Jorge Luis Balaguer con un costalado de música. Don Jorge Luis.
Hoy recordaremos, Jota, a una cantante nacida bajo el nombre de Evangelina Sobredo Galanes. Su nombre artístico, Cecilia, tristemente forma parte del fatídico Club de los 27, esos artistas que han muerto a los 27 años de edad. En un mes de agosto, hace 39 años, falleció esta gran cantautora española.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa, educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama.
Nació el 11 de octubre de 1948 en Madrid, España. Era como la Janis Joplin de aquella época. Comenzó su carrera musical muy joven, componiendo en dos idiomas, educada además por una monja. Inicialmente comienza a estudiar Derecho, pero luego sigue la carrera musical.
Que eres como la arena que se escapa entre mis dedos. Te tengo y no te tengo. Casi como un sueño, señor y dueño de mi alma y de mi cuerpo.
Las primeras canciones que lanza, las lanza en inglés, con un aire de folk, pero luego firmaría con la CBS, que acababa de llegar a España, y adopta el nombre artístico de Cecilia.
Ahora vivo a costa.
Su nombre iba artístico, iba a ser Eva, pero ya estaba registrado, así que para aquella época existía una canción de Simon & Garfunkel llamada Cecilia, y de allí toma este nombre artístico. En 1972 lanzaría su primer LP llamado Cecilia, donde aparece el tema Dama Dama, que ya escuchamos, y también esta canción.
Es guardar en un rincón las memorias de una historia de amor.
Ámame.
Decir adiós.
En 1973 aparece su segundo disco titulado Cecilia 2.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siestas ahora te despiertan versos de poesía.
cantaba a la vida, le cantaba al tema feminista, hacía referencia además de sus letras a la guerra civil española, le cantaba también a la tristeza, además también le cantaba esas ganas de vivir.
Si tengo el cuerpo roto y las esperanzas muertas, porque me acostumbré a tenerte siempre cerca, porque al estar contigo me sentí mujer entera, y ahora si te vas no conozco mis fronteras. Tú y yo, fuimos trigo, fuimos tierra, tú y yo, fuimos luz.
Durante su corta carrera musical fue gran amiga del cantautor español también, Miguel Bosé, y con él canta esta canción, Amor de Medianoche.
Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón.
Abrázame.
La muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz.
Hay una canción en el repertorio musical del señor Miguel Bosé que apareció en el primer disco de Bosé. El disco se llamaba Linda. En este álbum aparece una canción llamada Amiga. Esta canción la compone Luis Gómez Escolar, quien fuera el novio de Cecilia. Se la entrega a Miguel Bosé. Y esta canción, Amiga, es dedicada a Cecilia en su repentina partida de este mundo.
Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo.
Ahora en 1975 aparecería el mayor éxito de su corta carrera, una canción bellísima que escuchamos muchas veces, Un ramito de violetas.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un
extraño. 2 de agosto de 1976, a los 27 años de edad, falleció Cecilia, una de las grandes cantautoras españolas que debido al accidente no tuvo mayor repercusión, pero sus 3 álbumes marcaron una década en la historia musical española. Hace 39 años falleció esta artista y la recordamos hoy aquí en El Tren de la Tarde.
Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
Un accidente de tránsito, hace 39 años lo decíamos, en una carretera en España, acabó con la vida de esta artista. Muchos han fallecido, uno en accidentes de tránsito, pero también a su edad, 27 años. Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Rodrigo, el cantautor argentino, Amy Winehouse, también han fallecido a los 27 años de edad. Jimi Hendrix.
Abierta y ternura en las manos, no sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día.
Y de esta manera, señoras y señores, vamos llegando al final, pero primero un pellizquito, un pellizco, chiquitico. Don Nicolás Serna, ¿qué sucede a esta hora, al momento de despedida?
Algo para reflexionar y para alegrarnos. De los 10 cracks del fútbol mundial para el futuro que invita a ver el diario Marca, solo hay un colombiano y es el señor Jason Murillo, el único defensa de la lista.
Pellizco a la hora del cierre, don Manuelito Salazar.
A partir de hoy, cualquier tarjeta de Transmilenio sirve en el Portal del Norte.
Pellizco a la hora del cierre, don Jorge Luis Balaguer.
La invitación es que esta noche no se pierdan Masterchef Junior a las 8 de la noche porque va a estar espectacular.
Su pellizco, don Norbert Quevedo.
Otamario, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, dijo hoy que China ha autorizado la visita de la cónsul colombiana a la modelo Juliana López, detenida en ese país por transportar droga, y también dieron la autorización de visitar a su exnovio Juan Esteban Marín.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos ya, pero estaremos de regreso mañana aquí, pasaditas las 2 de la tarde, si Dios nos da permiso. Un abrazo para todos. Permiso, gracias.
¿Quién la mandaba flores por primavera?
RCN La Radio.
En cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
Nuestra radio.